Ciudad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Difusión Cultural, presenta.
Encuentro Cultural Universitario.
El quehacer artístico cultural de nuestra máxima casa de estudios. Comenzamos.
Hola amigos, muy buena tarde, me da muchísimo gusto saludarles como siempre todos los martes, su amiga y servidora Jacqueline Ávila Flores, y bueno, les extiendo también un cordial saludo a nombre de nuestro director de Difusión Cultural, el licenciado Noel Rosalío Hernández López, y también les mandamos un saludo muy muy grande a todo el equipo de la Dirección de Difusión Cultural, que estamos ahorita trabajando con diversas actividades. En la agenda cultural les vamos a dar a conocer las actividades que se están realizando. Los invitamos también a que consulten nuestras redes sociales, pero principalmente la de Facebook, Difusión Cultural UGET, ya que ahí subimos toda la agenda cultural, compartimos también publicaciones de las demás unidades académicas. Y bueno, les damos a conocer el quehacer artístico y cultural de nuestra máxima casa de estudios. Entonces, para que estén al pendiente. Y bueno, en esta ocasión vamos a tener nuestras efemérides. Vamos a tener dos segmentos de entrevista. El primero de ellos va a ser con el maestro José Rodríguez López, quien es el director de Filmoteca UGET y que ya se encuentra aquí con nosotros. En un momento más estaremos charlando con él, pues, de todas las actividades que están en este momento en Filmoteca UGET y otros buenos proyectos que también están en puerta y que son para todas y todos ustedes que nos están escuchando, para la comunidad universitaria y para la sociedad en general. Entonces, quédense con nosotros. En el segundo segmento tendremos al maestro Miguel Ángel Burciaga, quien es el director de la Orquesta de Cámara de la UGET. Va a estar charlando con nosotros acerca ya del octavo concierto de la UGET. Se está yendo rapidísimo este año. Todavía recuerdo cuando estaba celebrando el Año Nuevo y ya vamos por el mes de agosto. Va demasiado rápido, pero bueno. Y al concluir, pues tendremos la lectura de nuestra agenda cultural para que se queden con nosotros. Vamos a iniciar con nuestras efemérides. Por favor, Esther.
Efemérides. Efemérides. Efemérides.
Bueno amigos, fíjense que un día como hoy, martes 6 de agosto, se cumplen 79 años del lanzamiento de la bomba atómica de Hiroshima. La operación de lanzamiento de bombas se repitió 3 días más tarde sobre la ciudad de Nagasaki y generó nuevamente decenas de miles de muertos con una sola detonación, así como también impulsó el comienzo de la carrera armamentística que enfrentaría al país norteamericano con la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Los invito a escuchar pues una cápsula que se me hizo muy interesante, es de CNN en español. Pueden buscar la cápsula en YouTube para que vean el video también, pero bueno, el audio está muy interesante porque nos da respuesta a la pregunta ¿por qué lanzaron las bombas atómicas en Hiroshima y en Nagasaki?
6 de agosto de 1945. Una ciudad en Japón no volvería a ser la misma después de ese día. De hecho, el mundo entero no volvería a ser el mismo. En esta fecha, hace 78 años, Estados Unidos lanzó la primera de las dos bombas atómicas sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, matando instantáneamente a más de 70.000 personas. 3 días después, el 9 de agosto, lanzaría una segunda bomba sobre Nagasaki, matando a por lo menos 40.000 personas instantáneamente. Las bombas atómicas estadounidenses pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial cuando el 14 de agosto de ese mismo año, Japón, una de las potencias del eje, aceptó incondicionalmente los términos de la rendición. ¿Pero por qué Estados Unidos lanzó dos bombas atómicas? Te lo contamos en este video.
Thank you.
En diciembre de 1938, dos científicos alemanes, Otto Hahn y Fritz Strassmann, hicieron uno de los descubrimientos más disruptivos de la historia. Lograron partir un átomo en dos partes iguales, liberando energía y otros elementos en el proceso. A este proceso se le llamó fisión nuclear. El hallazgo estremeció a la comunidad científica global. La teórica posibilidad de generar una reacción en cadena a través de la fisión nuclear del uranio se había hecho realidad, abriendo la puerta a la generación de una explosión y liberación de energía sin precedentes. Científicos de la talla de Albert Einstein y Leo Szilard advirtieron al gobierno de Estados Unidos sobre el potencial militar de este hallazgo y la posibilidad de que Alemania, en ese momento bajo el régimen totalitario de Adolf Hitler, intentara desarrollar una bomba atómica. Fue entonces cuando Estados Unidos creó el Proyecto Manhattan para acelerar las investigaciones de estos fenómenos físicos y entonces construir un laboratorio en Los Álamos, Nuevo México, para concentrar los trabajos y construir el primer reactor nuclear del mundo. Dos nombres son relevantes en esta parte de la historia: el brigadier general Leslie Groves, responsable militar del proyecto, y Robert Oppenheimer, el físico que dirigió a partir de 1943 el laboratorio de Los Álamos. El 16 de julio de 1945, en un hito histórico, Oppenheimer organizó el primer ensayo nuclear conocido como Trinity. La bomba atómica, diseñada por implosión, detonó en la base de Alamogordo, a 193 kilómetros de Albuquerque, marcando el éxito definitivo del Proyecto Manhattan. Desde un búnker cercano, Oppenheimer, Groves y un grupo de militares y científicos observaron el impresionante momento. El creciente enfrentamiento entre los militares estadounidenses y la resistencia de los japoneses desencadenaron una segunda detonación atómica menos de un mes después, esta vez sobre una ciudad. El 6 de agosto de 1945, la devastación se abatió sobre Hiroshima, ubicada a unos 600 kilómetros al sur de Tokio, cuando una bomba, a la que nombraron Little Boy, fue lanzada desde un avión bombardero llamado Enola Gay. Hiroshima tenía una población civil de casi 300.000 habitantes y era un importante centro militar con unos 43.000 soldados. La explosión de calor y radiación cegó la vida de aproximadamente 70.000 personas al instante. Tan solo tres días después, el 9 de agosto, otra bomba llamada Fat Man fue lanzada sobre Nagasaki, acabando con la vida de unas 40.000 personas en un instante. Según el Departamento de Energía de Estados Unidos, el total de muertos en 5 años puede haber alcanzado o incluso superado los 200.000, debido al cáncer y a otros efectos a largo plazo. La rendición incondicional de Japón finalmente se produjo el 14 de agosto de 1945, marcando el comienzo de una nueva era dominada por las armas nucleares y la amenaza de destrucción masiva en el mundo. En 1958, el ayuntamiento de Hiroshima aprobó una resolución de condena al expresidente Harry Truman, quien había autorizado los ataques, por negarse a expresar remordimiento por usar las bombas atómicas y por seguir promoviendo su uso en una situación de emergencia. Truman respondió a la resolución de Hiroshima con una carta al presidente del Consejo. Dijo: "El sentimiento de la gente de su ciudad es fácil de entender y yo no estoy de ninguna manera ofendido por la resolución". Sin embargo, Truman hizo hincapié en la necesidad de la decisión, haciendo referencia a cómo Estados Unidos había sido apuñalado por la espalda sin una provocación, advertencia o declaración de guerra en el ataque a Pearl Harbor que llevó a cabo Japón. Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki no solo pusieron fin a la Segunda Guerra Mundial, sino que también prepararon el terreno para varios años de conflicto entre Occidente con la Unión Soviética, lo que se denominó Guerra Fría. Además, inició la llamada carrera nuclear, que ha puesto la atención global en 9 países que son los que poseen armas nucleares: Rusia, Estados Unidos, China, el Reino Unido, Francia, Pakistán, India, Israel y Corea del Norte. Se calcula que entre esos 9 países existen más de 13.000 armas nucleares en todo el mundo, así que ni siquiera el cambio de opinión de Robert Oppenheimer, quien se convirtió en un crítico del uso militar de esta tecnología nuclear, pudo ponerle freno a esta realidad. 2 décadas después de la bomba, Oppenheimer dijo que cuando la bomba prueba de Trinity explotó el 16 de julio de 1945, sabíamos que el mundo no sería el mismo. Dijo que recordaba una línea de la escritura hindú, el Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds.
Pues bien, amigos, espero que haya sido interesante esta cápsula, por qué lanzaron las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, de CNN en español, que como les comentaba, pueden ustedes encontrar el video, trae imágenes muy buenas, pueden encontrar el video en YouTube. Y bueno, así tal cual, por qué lanzaron las bombas atómicas en Hiroshima y en Nagasaki. Antes de iniciar nuestra entrevista, quiero agradecer la asistencia técnica de mi compañera Esther Díaz, como siempre, y también a Iván Serrano por la selección musical que hizo para nuestro programa. Y bueno, me da mucho gusto recibir al maestro José Rodríguez López, director de Filmoteca UGET. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Un gusto que esté aquí, pues, iniciando. Regresamos apenas la semana pasada de periodo vacacional. Y bueno, pues Filmoteca regresa y retoma inmediatamente actividad.
Pues sí, necesariamente tenemos que... Se acabó la vacación y ahora sí, a seguirle dando. Exactamente. Y bueno, comenzamos después de vacaciones con uno. Primero teníamos el viernes pasado la continuación del homenaje que estamos llevando a cabo por los 70 años de la Escuela Superior de Música. Y teníamos una película ese viernes, como todos los primeros viernes de cada mes, que tendremos durante todo el año. Y a continuación, al día siguiente, iniciamos con la presentación de este evento que ya cada vez nos trae más público, más espectadores, y nos da mucho gusto, que es la Muestra Internacional de Cine. Sí. Que nos facilita la Cineteca Nacional por ser parte del circuito nacional de la Cineteca. Entonces, comenzamos el sábado, tenemos programación todos los días hasta el próximo viernes a las 7 de la tarde en el Museo Universitario. Y bueno, pues podrán en estas funciones disfrutar de manera gratuita de lo más reciente, de una selección de lo más reciente de la producción cinematográfica mundial, de lo más sobresaliente.
Ajá.
Esta muestra nosotros hemos decidido compartirla con el CORE, el Centro Cultural Revueltas, porque pues tienen ellos también un público distinto que se suma, digamos, a la posibilidad de disfrutar estas películas que de otra manera pues va a ser difícil pues que lleguen por la vía comercial. Uh-huh. Llegarán algunas, pero no todas. Entonces, pues es realmente una oportunidad de acercarse.
Así es. Las proyecciones se hacen en diferentes días. CORE las hace
en otros días. Sí, ellos hacen otros días. Es esta misma semana, pero ellos tienen un otro orden horario distinto, uh-huh. Otro horario. Nosotros, repito, todos los días en el auditorio de la universidad.
Esta muestra internacional de cine es en el auditorio.
La llevamos a cabo en el auditorio, efectivamente.
Sí, porque ya todos están acostumbrados a que es en el Museo Regional, pero esta muestra internacional de cine se va a llevar a cabo en el auditorio universitario, que está ubicado en Bruno Martínez.
Y Pino Suárez,
sí. Entonces la entrada sí es por Bruno Martínez, para que si son gustosos asistir y puedan disfrutar de estas películas. ¿Leemos los nombres de las películas?
Digo, ya proyectamos una película coreana que se llamó Pequeños Peces, interesante, disfrutable, en fin. Pasamos Valentina o La Serenidad, de una directora oaxaqueña, Ángeles Cruz, y que pues tiene un acercamiento muy distinto, digamos, una visión muy bonita, digamos, a un problema o a una situación difícil, la muerte del papá de una niña, la niña que lo recuerda, no lo quiere dejar ir, uh-huh. Y cómo el entorno la ayuda a salir, digamos, de una situación que la llevaría a una depresión fuerte. Pero muy bonita la película, una fotografía muy agradable, muy bien hechecita. Y ayer tuvimos una película muy fuerte, Fuego Interior, que es la película de un director muy reconocido, Werner Herzog, que en este caso hizo esta película con los materiales filmados por una pareja, Katia y Maurice Kraft, que ellos son vulcanólogos, eran vulcanólogos, y luego en el transcurso de su vida de estar viendo volcanes, erupciones, siempre atendiendo al comportamiento del subsuelo, van y comienzan a filmar, y de pronto se vuelve más su actividad, más que científica o dedicada a la ciencia, más puesta en el cine y en recuperar imágenes de todos los fenómenos de los volcanes. Sí. Y entonces es una película muy, muy impresionante.
Sí, de tener imágenes muy buenas.
Muy, muy impresionante. Es realmente, pues, notable. Y eso fue ayer. Hoy tendremos, hoy martes, tendremos La Frontera Verde, una película polaca de una directora también muy reconocida, ya mayor, Agnieszka Holland, que bueno, tiene que ver con la historia o el tema de los refugiados y los migrantes, inmigrantes en Europa, y lo que esto ha provocado y sigue generando hasta nuestros días. Entonces, pues bueno, es
un tema muy actual.
Muy actual, muy interesante. Posteriormente tendremos una película que se llama Joyland, La Tierra de los Sueños. Es la primera película pakistaní que, digamos, que tiene una acogida mundial a través de los festivales, y que bueno, pues es muy interesante la visión, pues, de este desde este punto de vista. Enseguida tendremos la película 20.000 especies de abejas, que es una película española, y bueno, eso tiene que ver más con el problema de la identidad de un niño que tiene este problema de identidad y cómo es tratado y cómo lo resuelven a través de la familia. Y terminamos el viernes 9 de agosto con una película argentina-chilena que se llama Tres Hermanos, y pues lo que sucede en una comunidad muy pequeña en las montañas de la cordillera de Chile, y que bueno, son problemas relacionados con el machismo, con la violencia, y es una cosa interesante. Pero también todas estas películas que de por sí vale la pena buscarlas, verlas, ahora que hay esta oportunidad, esta doble oportunidad. También estamos pasando nosotros ahí en el auditorio universitario, acompañando a estas películas, de un cortometraje realizado por jóvenes duranguenses.
Entonces, se presenta algo local.
Claro, también. Entonces queremos dar también esa posibilidad de difusión, de difundir los trabajos que están haciendo los jóvenes aquí en Durango, y acompañamos cada película con un cortometraje. Entonces, creo que eso es importante, también sumarse a darle visibilidad a lo que hacen.
Darles más proyección, ¿no?
Exactamente. Eso es lo que tenemos por el lado de la muestra.
Muy bien, pues está bastante interesante la cartelera de esta Muestra Internacional de Cine en su edición número 75. Son temas muy diversos.
Exacto.
Muy diversos, y bueno, estaba viendo los años en que, pues, de su realización, son del 2021 la más antigua. Ajá, y bueno, del 21 al 23, entonces sí están bastante actuales, sí, los recientes. Temas son muy buenos, y pues qué mejor que verlos ahí en el auditorio universitario. Ahí en el auditorio universitario hay pantalla más grande, o cómo le hacen ahí, maestro.
Sí, bueno, nosotros tenemos una pantalla que quisiéramos que fuera más grande, pero es la que tenemos.
Es la que misma de ahí.
No es la del auditorio, porque la del auditorio está fija hasta el fondo del escenario, y el escenario tiene una profundidad muy grande. de tal forma que ver una película ahí se ve muy pequeñita, sí, la imagen hasta el fondo del escenario. Nosotros llevamos una pantalla que tenemos de Filmoteca, que es más chica que la del auditorio, sí, sí, pero puesta en el
al frente.
Pues nos da una imagen mucho más amable, digamos, que con la que existe ahí. Quisiéramos tener una pantalla más grande para poder verla con sí, mayor amplitud, mayor pues que se vea mucho mejor la imagen, ya que el sonido del auditorio de la universidad recientemente lo han renovado y está muy bien, se escucha muy bien, tiene muy buen sonido, muy buena acústica, muy buen, sí, el equipo está muy bueno. Entonces, pues sí vale la pena verla en el auditorio.
Pues hay que aprovechar, porque recuerden ustedes que, bueno, esta muestra internacional de cine, que Cineteca Nacional, como ya lo mencionó el maestro, pues es material que ellos mismos ofrecen a Filmoteca por formar parte del circuito. ¿Cuál es el nombre completo del
circuito? Circuito Nacional de Cineteca Nacional.
Entonces, ¿es gratuita la entrada, maestro?
Totalmente. Gratis, así que
hay que aprovechar, porque de verdad ir al cine, ustedes lo saben, ir al cine comercial sale carísimo. Y estas son películas muy, muy buenas que, como ya mencionó el maestro José, pues es... Puede ser que algunas de ellas sí lleguen al cine comercial, no todas, y esta es una gran oportunidad de cine diferente al comercial, cine que trata pues temas que sí son bastante profundos, como ya lo vimos en las reseñas. Entonces, pues aprovechen la oportunidad toda esta semana, hasta el viernes, lo que queda de esta semana hasta el viernes, a las 19 horas en el Auditorio Universitario. Totalmente, la entrada pues es gratuita, entonces pueden ir acompañados, nada más hay que checar porque hay unas que no son para todo el público, ¿verdad?
Pues en general son de digamos, como es antes decían, adolescentes y adultos.
De adolescentes para arriba.
Exactamente.
¿Verdad?
Sí, sí, sí. Entonces, no son para niños.
Eso
realmente.
Sí, hay que entonces, considerar eso.
Nosotros tratamos de cuidar esa parte, de hacerle mención a la gente cuando llega con un chavalito, una chavalita. Sí,
porque luego hay gente que se enoja cuando no la dejan pasar al cine con
niños. Así es, pero va en beneficio de los niños.
Sí, claro. Estamos cuidando, claro, hay que niños. Cuidarlo, lo que los menores ven, ¿no?
Exacto.
Hay que cuidar esa situación. Y bueno, aparte de esta edición 75 de la Muestra Internacional de Cine, maestro, también van a tener un ciclo rumbo al Ariel. En este mismo mes.
Exactamente, a fin de mes, la última semana del mes, tendremos esta sí en el Museo Regional Ángel Rodríguez Solórzano, donde normalmente proyectamos. Ahí tendremos este ciclo que nos facilita la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas, que año con año realiza la ceremonia de premiación del Ariel, el premio a lo mejor del cine mexicano. Y la ceremonia está programada para hacerse en el mes de septiembre, la primera semana de septiembre. Nosotros pues llegamos antes, afortunadamente, para que la gente pueda ver algunas de las películas que están nominadas a este premio. Entonces tendremos una semana
también completa. Va a ser seguido.
Exactamente.
De lunes a viernes.
Una semana completa de proyecciones en el museo de películas mexicanas, lo más reciente de la
¿Va
producción.
¿Va a ser la semana que entra ya o qué semana, maestro? ¿Ya la tienen programada o todavía están viendo cuál?
No, ya está programada. Y es
igual a las 19 horas.
A las 19 horas, igual gratuito.
En el Museo Regional de Durango.
Ajá. Eso está del día lunes 26 al viernes 30.
Ok, al viernes 30. Perfecto. Al viernes 30. Entonces es la última semana del mes de agosto,
exactamente.
Cuando se va a estar llevando a cabo este ciclo rumbo al Ariel, que de verdad estas son oportunidades muy buenas. que se tienen que aprovechar. Hay bastante trabajo de por medio para poder traer este tipo de proyecciones.
Exactamente. Entonces, pues sí, yo creo que muchas de estas películas se verán o pasarán fugazmente, porque el cine mexicano normalmente tiene una fugacidad en la cartelera comercial que es, pues no me gusta, no me acaba de gustar, pues los dejan muy poco tiempo, no tiene la gente
mayor pues es que no hay el presupuesto, ¿no? Que tienen otras grandes producciones.
Entonces tienen que competir contra las grandes producciones norteamericanas, en este caso, en general, pues, esa es la competencia muy desequilibrada, pero pero bueno, esta es una oportunidad. Las pueden ver también en algún momento, algunas de ellas llegarán a alguna plataforma digital, entonces, pero bueno, nada como verlas en el cine, ver el cine
y ir pues acompañada de tus amigos, tus compañeros que les encanta, porque siempre hay el grupito que les encanta ir al cine, ¿no?
Así es. Y
vamos a juntarnos a ver esta película.
Y van a ver una película, se toman un café después, a la salida. Sí. Ojalá nosotros tuviéramos una cafetería en el museo y pudiéramos
estaría genial
todo.
Eso, ¿eh? Estaría genial.
Y sus palomitas
eso
y demás.
Yo creo que iría más gente.
Claro que sí, porque es un atractivo, es un gancho.
Es
que,
un plus.
Que bueno, a la gente le gusta irse a tomar un café antes o después de la película. O antes y
que
después,
se podría, pero ya nosotros haciendo planes para el museo, que se podría en la parte de afuera saliendo,
un
toldito
espacio
bonito, claro, unos poquitos así de luz amarilla.
Exactamente.
Sí estaría genial,
Pero, genial. Pero bueno, vamos a ver, ojalá que se nos hiciera para.
Bueno,
para
¿y ya está publicada la cartelera de este ciclo o se van a esperar un poquito?
No, este ciclo estamos esperando nomás que pase la muestra.
Que concluya la muestra.
Que concluya la muestra para que no
inmediatamente
confundir.
Hay que publicarlo. Sí, luego se confunde.
Pronto ya no saben si es de la muestra o si ya es ahí, va a haber.
Pues son dos excelentes ciclos, la verdad. Esta muestra internacional de cine en su edición 75 y también el ciclo Rumbo al Ariel, que va a estar recuerde usted, la última semana del mes de agosto. Y bueno, ya casi se nos acaba el tiempo, maestro, pero me gustaría que invitara a nuestros radioescuchas a una exposición que se puso ahí en la sala Guadalupe Victoria en el edificio central de la UGET.
Efectivamente, sí, ojalá que nos acompañen, que se den una vuelta por el edificio central de la universidad. A la entrada está la sala Guadalupe Victoria, en la que el museo regional tiene constantemente exposiciones diversas, y en este caso nos pidió que hiciéramos conjuntamente una exposición que tuviera que ver con la participación de la universidad en el cine. Porque si bien Durango sigue siendo nombrada en todos lados como la tierra del cine, pues hay que reconocer también que hay que la participación de la universidad ha sido realmente muy importante y no la hemos considerado, digamos.
Pues no se le ha dado el reconocimiento que merece, ¿no?
Exactamente.
Sobre todo en los inicios.
Claro, y sobre todo porque no ha tenido difusión de esta situación.
Así es.
La universidad ha generado, de alguna manera, que los inicios del cine local, del cine de los jóvenes en Durango, haya partido de un formato que entonces se utilizaba, que era el Super 8. Y del cual salieron pues gente como Juan Antonio de la Riva, por mencionar al más relevante de todos ellos, pero no sin dejar de lado a gente como Alberto Tejada, como Carlos Majul, en fin, tenemos también una mujer cuyo nombre, madre mía,
ya se le
olvidó, ¿no? Es que el alemán que se nos viene encima a cierta
edad.
El
alemán está tremendo.
Norma Pulido.
Podemos
considerar
no.
Nuestra primera mujer cineasta aquí en Durango, que tuvo.
Le mandamos un saludo.
Claro que sí. En esa época, pues tuvo una participación muy relevante y bueno, sus primeros cortos bueno, los únicos que hizo realmente.
A ver, pero... entonces, la licenciada Norma Pulido, ella fue la que empezó en el cine y después se integró al señor Carlos Luján. Pues no, o sé, empezó primero el señor Carlos Luján y él la integró.
Yo creo que iban juntos. Iban juntos Carlos Luján y Norma.
Sí.
Y bueno, pues tanto uno como otro pues eran muy, muy activos y prolíficos de alguna manera. Fueron como los primeros que nos dieron.
Qué interesante.
Pues muestras de que sí hay talento en Durango.
Sí, porque el señor Carlos Luján estuvo de director creo que más de 20 años aquí en radio.
Ah,
en
sí,
Radio
bueno,
Universidad.
Previo a eso.
Sí, antes de eso, en sus inicios, fue el cine.
Exactamente. Entonces, toda esa gente, que eran muchos, pero que pocos los conocemos, o poco ha quedado huella, digamos, sí ha quedado huella, pero necesitamos nosotros como Filmoteca recuperar esos
rescatar
no solamente esa memoria en términos, pues... de documentos o lo que fuere, pero también las películas, es lo que hemos estado tratando de hacer, de conseguir.
¿Que ese es el material que están poniendo antes de la, en este caso de la muestra?
No ese, sino estamos poniendo el material de algo también que desgraciadamente ya desapareció, que fue el Centro de Cinematografía y Actuación Dolores del Río. Desaparecieron en este sexenio, en esta administración, esa escuela, cosa que no me gustó en
pues
términos
yo creo que a
de,
muchas...
que ninguna escuela debe desaparecer.
Mire, es que desgraciadamente es algo que tienen todas las administraciones nuevas. O sea, llegan y como que no quieren dejar rastro de lo anterior.
Lo de atrás.
Pero si hay algo que está funcionando, pues mejor lo dejo y lo,
y le, lo
fortalezco.
Lo aprovecho para
que
mí también.
Evolucione,
claro. Para la nueva administración.
Pero bueno, pues...
Pero bueno, esos son los cortos que estamos pasando, los de, la, de, este, de esta escuela recientemente desaparecida y que son jóvenes también que andan circulando y que andan haciendo cosas actualmente.
Así es.
Son como lo más relevante de... Durango.
Lo importante es que ya hay más movimiento en relación a la producción de cine en nuestro estado, porque hubo una etapa en que estaba muerto literal.
Sí, efectivamente, y no hablemos, digamos, de lo que viene de fuera, sino lo que se produce aquí adentro.
Localmente.
Exacto.
Así
entonces
es
lo que nos importa, que queremos rescatar, que queremos difundir, que queremos darle
fuerza, más proyección.
Exactamente.
Así es. Bueno, pues yo le agradezco mucho, maestro José Rodríguez López, director de Filmoteca UGED, que nos haya acompañado, que haya venido a platicar de estas actividades, que son muy importantes, darle difusión para que nuestro público no se pierda de estas funciones, que solamente las van a encontrar en Filmoteca UGED. Entonces, es algo exclusivo para ustedes, así que vayan, asistan, chequen la cartelera siempre en las redes sociales de Filmoteca UGED, ahí se está publicando siempre las reseñas completas de las películas, para que chequen si dicen, ay, es que no puedo ir a todas. Bueno, pues checo cuál me interesa y me programo para ir a esa, ¿no?
Exacto.
Muchas gracias, maestro.
No, pues yo digo que somos UGED, y que somos la Filmoteca y que somos los que traemos el mejor cine del mundo a Durango.
Así es. Y bueno, pues vamos a los tiempos oficiales y regresamos porque ya anda por aquí nuestro siguiente invitado.
Encuentro Cultural Universitario. En Radio Universidad, 100.5 FM.
Se llama Fentanilo, y habla más que no le agarro el hilo. Dime que tiene de freón, va a acabar como rata en el panteón. No la vayas a regar, la cosa es bien sencilla. Si te metes Fentanilo, seguro vas a quebrar. Tenía muchos compas que ya no he vuelto a ver. Ya no es divertido cuando empiezan a caer.
El dengue es una enfermedad que se transmite por picadura de mosquito y puede ser mortal.
Si presentas fiebre y síntomas como dolor de cabeza, náuseas, vómito, molestia muscular o articular, dolor detrás de los ojos, sarpullido y malestar general, acude a tu unidad médica. Puede ser dengue.
No te automediques. Aunque hayas tenido dengue en el pasado, es posible volver a contagiarse. Mantente alerta.
Que no te pique el mosquito. Sin criaderos no hay mosquitos y sin mosquitos no hay dengue.
Secretaría de Salud.
Gobierno de México.
Encuentro Cultural Universitario. En Radio Universidad, 100.5 FM.
Faltan 20 minutos para que sea la 1:00 p.m. Si estoy bien, Esther, ese el reloj de aquí andaba poquito mal. Sí, ¿verdad? Ay, es que yo me estaba guiando por el reloj de aquí de cabina. Ay, Dios mío. Bueno, faltan 20 minutos para que sean las 13:00 p.m. Y bueno, agradecer de nueva cuenta a Iván Serrano por la selección musical. Escuchamos el tema de Help. Porque un día como hoy de 1965, los Beatles lanzaron este tema musical. Me da mucho gusto recibir en esta ocasión, en este segmento de entrevista, al maestro Miguel Ángel Burciaga, que ya saben todas y todos ustedes, él es el director de la Orquesta de Cámara de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Bienvenido.
Muchas gracias, un saludo a todo el auditorio.
Pues un gusto que esté aquí porque pues esta semana es la semana pues más pesada porque es semana de concierto.
Así es, sí, sí.
El número 8 ya, el octavo concierto.
Ya el octavo concierto, ha sido rápido la temporada. Pero sí, este concierto va a ser muy especial. Aclaro, el concierto esta vez va a ser en el Teatro Victoria. Okay. Este es un concierto que hacemos por motivo del 70 aniversario de la Escuela Superior de Música.
Siguen festejando,
bueno,
¿verdad?
En esta ocasión se nos ocurrió conmemorar o hacerle un homenaje al músico de músicos, el super músico, el gran músico Johann Sebastian Bach. Vamos a hacer un homenaje a la memoria de este compositor, uh-huh, que probablemente no es necesario porque es un músico que está presente en la vida del mundo continuamente, pero nunca está de más interpretarlo, hacerlo, porque es algo que la verdad se disfruta mucho tanto para el que toca como para el que lo escucha. Es pues una de las figuras más emblemáticas de la música. Y pues los esperamos este jueves 8 de agosto a las 8 de la noche en el Teatro Victoria. Contamos con la dinámica primera llamada. Si ustedes gustan llegar desde las 7:40, un servidor les explica el contexto de las obras, en este caso del único compositor, y el concierto se titula justamente El Nombre del Padre, ¿no? Jugando con esta doble idea de que a Bach se le considera el padre de la música, y por otra parte que era un músico muy devoto de la religión, ¿no? Era, la gran parte de su producción fue dedicada precisamente a la iglesia, a la religión, y en parte, bueno, eso es parte del nombre de donde se elige, ¿no? Pero bueno, ahí los esperamos, va a ser un concierto muy interesante. Es un concierto que conjunta varios solistas, ¿no? Tenemos la participación de alumnos, egresados y maestros de la Escuela Superior de Música, que es un poco la intención del homenaje. Por ejemplo, el primer concierto con solista que se presenta es un concierto para clavecín, interpretado por un alumno de piano muy destacado, Isaac Sierra Díaz. Él va a tocar el concierto en re menor para clave de Bach. Después vamos a hacer el Brandenburgo número 5, que es un concierto con tres solistas, para violín, flauta y, bueno, en este caso piano, aunque originalmente clavecín, que va a estar interpretado por la maestra Malena Agustín, de flauta, que es también maestra en la Escuela Superior de Música, uno de los músicos de la orquesta, egresado de la Escuela Superior de Música en el violín, Abel de Jesús Reyes, y un servidor, que por primera vez, le comento a Jacqueline, voy a hacer por primera vez el rol de director e intérprete simultáneamente, voy en el rol de clavecín, así de que va a ser una experiencia muy grata. Y finalizaremos el concierto.
Grata para ti y diferente para el público que vaya, se van a quedar así como que.
Es una experiencia poco común, tal vez en Durango, pero es algo bastante habitual y sobre todo con este tipo de repertorio, dirigir desde el instrumento, ¿no? Entonces, aprovechando mi perfil como pianista, es algo que tenía muchas ganas de hacer desde hace mucho tiempo y ahora aproveché la oportunidad de hacer esta obra.
Dos en uno.
Y finalmente haremos el Brandenburgo número 3 con la orquesta, que pues está reforzada también con egresados, maestros, alumnos que se conjugan para esta conmemoración, ¿no? Entonces va a ser un concierto muy ameno, además pues para el público que ya ha escuchado mucha música de Bach, saben que los Brandenburgos son de las obras más festivas y conocidas de este compositor.
Sí,
ahí tenemos la espinita de algún día poder hacer los 6 en un solo ciclo, pero bueno, de a poquito algún día lo lograremos, pero por lo pronto vamos a presentar dos de los más famosos, que son el tercero y el quinto, ¿no?
Y sería igual el jueves, pero la sede cambia, Teatro Victoria.
El Teatro Victoria, sí, esta ocasión, 8 de la noche, primera llamada 7:40, y la entrada cuesta 100 pesos, pero tenemos 2x1 para estudiantes y personas de la tercera edad.
Muy bien. Me suena interesante esto que mencionabas al principio. ¿Repites el nombre del concierto? ¿Cómo lo pusieron?
El nombre del padre, ¿no? Como al persinarse.
Sí,
¿no?
Sí.
Sí, bueno, es así, ¿no? Creo que hablar de Bach es siempre imposible porque nunca sabe uno qué decir de tanto que se puede decir, ¿no? Pero es eso, ¿no? Primero, la idea de que se le diga el padre de la música es algo musicológicamente incorrecto, pero que no molesta a los musicólogos, ¿no?
Claro que no.
Antes se jugó compositores importantísimos, pero creo que nunca hubo en la historia un músico tan influyente a la posteridad, ¿no? O sea, Bach, si bien en el contexto barroco era un músico importante, fue a raíz de que músicos como Beethoven y Mozart, sí, que lo descubrieron, sí, a posteridad, se dieron cuenta del potencial de su música, de la calidad compositiva, y finalmente Felix Mendelssohn, otro compositor alemán, que haría un gran rescate de su obra, sería el que lo pondría ahora sí en el centro, y cuando esa música de Bach fue accesible para todos, todos la adoptaron.
Bach fue anterior a estos grandes compositores,
claro,
que me estás
Bach,
mencionando.
Para ubicarlo, fue él pertenecía al barroco tardío, básicamente a 1685, 1750 son sus fechas. Era contemporáneo a Händel, era contemporáneo a Vivaldi, era contemporáneo a Telemann, grandes compositores barrocos, de los cuales también aprendió bastante, porque eso es muy interesante. Bach era un músico que estudiaba hasta los últimos días de su vida estudiaba otros compositores. De hecho, su famoso concierto para cuatro claves es una transcripción de un concierto de Vivaldi, ¿no? O sea, es un músico que estudiaba mucho a los italianos, a los otros alemanes, y poco el barroco francés, tal vez por falta de acceso, pero todo lo que podía avanzaba. Conocía muy bien los estilos antiguos y a fin de cuentas se convirtió en un gran maestro, porque no es solo que fue, obviamente, es la figura mítica de la tradición alemana, desde Beethoven hasta Wagner, hasta Mahler, hasta la Escuela de Viena con Schoenberg, con todos ellos, sino también las tradiciones francesas, la tradición operística italiana, todos tienen un gran punto de referencia en Bach, ¿no? Incluso es bastante común ver en opiniones ya de compositores vanguardistas muy transgresores con la técnica, con todo, siempre mantener esto. Hasta se hizo común en algunos compositores decir, nada de la música sirve excepto Bach. O sea, como que la música vieja solo sirve Bach y todo lo demás no. Obviamente no es así, ¿no? Pero en ese extremo al que muy llegaban radical. Esas radicales, a Bach nunca se le faltaba el respeto, ¿no? Incluso en el ámbito más popular de la música, por ejemplo, es una figura de gran referencia para muchos jazzistas que incluso han tomado la música de Bach para hacer jazz, otra también, incluso para los mismos rockeros. El rock a veces surgió mucho como un género transgresor también de la tradición académica en muchos aspectos. Siempre hubo esta figura de respeto hacia Bach, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo muy interesante es que ahora que surgió toda esta corriente de interpretar con instrumentos antiguos y la investigación del estilo barroco, se respetó casi con todos los compositores, pero después en eso no les hacemos caso. O sea, a los pianistas nos gusta tocar Bach, a los saxofonistas les gusta tocar Bach, a los percusionistas les gusta tocar Bach, a los guitarristas, o sea, todos los instrumentos que no eran de la época de Bach, no le hicimos caso a los de los revisionistas históricos y lo seguimos interpretando porque tenemos el deseo de que Bach se siga tocando y de hacerlo uno como intérprete. Por ahí sí, a mí me dice, no puedes tocar una sonata de Lully o Scarlatti en piano. Digo, ah, bueno, está bien, no tengo problema, pero no me prohíbas tocar Bach, ¿sí? O sea, yo quiero seguir tocando Bach y quiero seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, es un músico que nos invade, para los intérpretes es siempre una admiración, ¿no? El otro día hasta mi esposa me hacía el chiste de decir, ¿en qué época de tu vida tuviste tu momento Bach? ¿No? Porque hay un momento casi de la vida de cualquier músico que solo queremos escuchar Bach, ¿no? Entonces, como en qué momento fue tu adolescencia, más adulto, así. Es como un músico que nos
invade. Es un referente.
Es el mayor referente de la música, yo creo. Es el músico más influyente, tal vez el que más impactó a otros músicos.
Pues sí, porque músicos. Tuvo influencia en estos uh-huh. autores que tú mencionas, Mozart, Beethoven.
Sí, de todos y hasta Mendelssohn. Grandes vanguardistas que ya ni tienen que ver con la uh-huh. técnica tonal o todo eso, como los de la Escuela de Viena o los mismos compositores como Boulez o Lachenmann o autores ya muy y que nada tienen que ver con esto, siempre hay un punto de vuelta en Bach, ¿no? Que también, o sea, eso visto desde lo que es como influencia. Ahora, como compositor, fue un músico que dejó más de 1500 obras, que tiene un montón de situaciones casi increíbles. Esta idea que tenía que componer una cantata todas las semanas, que dejó esas obras monumentales como son La Pasión según San Juan, La Pasión según San Marcos, perdón, La Pasión según San Mateo, que son obras fuera de serie, los 6 conciertos Brandenburgo, un montón de obras para teclado, para órgano, que él mismo era ingeniero de órganos, él los construía, los instalaba en las iglesias.
¿Qué no hacía ese hombre?
Además, un hombre muy visionario, ¿no? El primer músico que escribía obras para instrumentos solistas que no fueran de piano, ¿no? Tiene la partita para flauta, obras para violín solo como la chacona, las suites para cello, el cello que en ese entonces era un instrumento muy precario y aún así le escribe 6 obras para cello solo, ¿no?
Súper
entonces
versátil.
Digo, por donde se agarre, o sea, me tienen que así que sacar el micrófono porque si no me sigo de largo hablando,
ya se lo vamos a
lleno de anécdotas, hasta fugitivo fue en algún momento, se escapó de la cárcel, o sea, tiene de todo, desde la aventura, desde la seriedad,
una vida muy emocionante,
académico, los aportes, muchos enigmas en su producción, misterios. Entonces, es una figura que por donde sea es apasionante. Nadie se queja de eso. De hecho, todos decimos, Bach es el mejor músico de la historia. Nadie se enoja, nadie se pone a cuestionarlo. Con cualquier otro compositor se genera polémica, pero sí, es Bach, es como que es un salvoconducto.
Sí, porque él fue el referente de esos otros grandes compositores. Exactamente.
Parece ser que los únicos compositores que no lo quisieron fueron sus propios hijos, que fueron los únicos que no siguieron su legado técnicamente, pero después saltó a esta gloria, ¿no? Este punto tan central en la historia de la música, y bueno, nosotros ahora lo aprovechamos a partir de cuatro obras muy bonitas, uh-huh, que les vamos a llevar a ustedes el jueves.
Así es, pues ya escucharon al maestro así con esa... con esas ganas que se escucha él, con esa emoción que se escucha hablando sobre este gran autor, Bach, pues así son las charlas, estas charlas previas al concierto para los que llegan a la primera llamada, sobre hablar acerca del repertorio que se tiene, del autor, en este caso que ya... Digo que ya hablaste mucho de lo que vas a decir ese día del concierto. Sí. Y bueno, invitarlos, no se lo pueden perder. Es este jueves a las 8 de la noche, Teatro Victoria.
Así es, jueves 8 de la noche, Teatro Victoria. Y bueno, va a ser un programa muy, muy, muy disfrutable. Así de que ahí los esperamos.
Pues muchas gracias, maestro Miguel Ángel Burciaga, director de la Orquesta de Cámara de la UJET, por habernos acompañado. Y bueno, pues todo el éxito para este concierto.
Muchísimas gracias, ahí los esperamos. Disfruten a Bach. Igual siempre lo tocamos, pero de todos modos siempre es un placer escucharlo.
Pero yo creo que con esta breve charla que sí, nos acabas de dar, yo creo que muchos se van a poner a investigar más acerca de este autor, que pues de verdad que tuvo una vida... muy, muy interesante. Fue un hombre súper versátil, inteligente y bueno, con muchísima creatividad.
Sí, ¿no? Y que pues la verdad nos dejó un gran legado histórico, del que creo que ya lo que menos importa ahora sí que era alemán, aunque los alemanes no piensen lo mismo, obvio.
Ah, no,
pues, y es claro. Alguien que es importante pues para la vida de cualquier músico,
así
¿no?
Así es. Interesante. Bueno, los invito a que se queden con nosotros estos últimos minutos. Vamos a nuestra agenda cultural.
Agenda cultural.
Okay, bueno, vamos a nuestra agenda cultural. Faltan 6 minutos para la 1:00 p.m. Mañana, pues los invitamos a que nos acompañen como todos los miércoles al Foro Cultural Universitario que realiza la Dirección de Difusión Cultural. Van a estar presentándose en el atrio del edificio central las solistas del grupo de canto Generaciones. También van a estar integrantes del grupo de danza árabe Mujeres de Arena, con la participación especial de Carla Medina Muñoz. Recuerden que el Foro Cultural es todos los miércoles a las 19 horas en el atrio del edificio central. La verdad es que no se lo pueden perder. Llegan ustedes, disfrutan de ese momento artístico. Hay sillas ahí para que ustedes puedan estar cómodamente disfrutando de este Foro Cultural Universitario. Invitarlos también a que disfruten de esta muestra internacional de cine en su edición número 75, que ya estuvo platicando con nosotros el maestro José Rodríguez, director de Filmoteca, sobre todas las películas que va a haber toda esta semana en el Auditorio Universitario. Recuerden, esta muestra internacional se proyecta en el Auditorio Universitario a las 19 horas y es totalmente gratuita. Y bueno, también invitarlos a que acudan a la exposición pictórica que aún se encuentra en el Museo Regional de Durango, UJET Ángel Rodríguez Solórzano, con una exposición muy, muy bonita, de verdad. Lleven a sus niños, esta exposición es muy bonita, se titula Corre y se va con, ¿a qué le suena? Pues a la lotería. Entonces, es una exposición colectiva con más de 40 artistas de La Laguna. Cada uno pinta muy a su estilo alguna de las cartas que integran la lotería que pues todos alguna vez hemos llegado a jugar en nuestra casa, con amigos, en la escuela, etcétera, y que van a disfrutar muchísimo porque es una exposición muy, muy colorida, ya como les acabo de mencionar, que es una participación colectiva con más de 40 artistas independientes de la comarca lagunera. Y bueno, por último, invitar a todas aquellas y aquellos alumnos que deseen participar con nosotros en difusión cultural haciendo su servicio social en el área de comunicación, a que nos llamen, se integren. Nosotros les damos la información si están interesados. Y el teléfono al que ustedes pueden mandar mensaje es al 618-181-3187, 618-181-3187, por WhatsApp. Ahí nos dicen, no, me interesa realizar mi servicio social con ustedes, y nos ponemos de acuerdo. Entonces, eso sería todo por parte de nosotros en relación a la agenda cultural. Y de igual forma, invitarlos a que sigan checando nuestras redes sociales, Difusión Cultural UGED, para que se enteren y estén actualizados sobre nuestras actividades artísticas y culturales. Nos despedimos. Agradezco de nueva cuenta al maestro Miguel Ángel Burciaga, director de la UGED, que nos haya acompañado. Muchas gracias, maestro. Y también a Esther Díaz, como siempre, la asistencia técnica, y a todas y todos ustedes por el favor de su atención.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said, so. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said, some. Such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Difusión Cultural, presentaron
Encuentro Cultural Universitario.
El quehacer artístico cultural de nuestra máxima casa de estudios.
Te esperamos el próximo martes en punto de las 12 horas, aquí en Radio Universidad 100.5 FM.